Libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Yo recuerdo plenamente cuando era niño, estuve viviendo en Pomona y los Estados Unidos tenían problemas con Cuba porque la Unión Soviética estaba metiendo misiles en el Caribe. Y todo el mundo estaba hablando de y preparándose para una guerra nuclear. Y después se pasaron muchas décadas de vida con casi nadie pensando en serio sobre una guerra nuclear. Pero ahora, con muchas guerras que están creciendo alrededor del mundo, otra vez hay personas hablando en serio sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Y hay gente, especialmente los ricos, que están preparándose por esto con sus búnkers subterráneos. Ok, gracias. Y gastando una fortuna en esto. Pero la preparación más importante para todos es para pasar de esta vida a la venidera. Sea por guerras, sea por los desastres naturales, sea por accidente, o como que es muy común, por problemas de salud. Y es el lugar correcto para la iglesia ayudar a los hermanos a estar adecuadamente preparados para esto. Estamos continuando con nuestros estudios en el libro de Romanos, en que esta vez San Pablo está hablando a los judíos u otros que confiaban en que estaban bien por sus afiliaciones religiosas. Versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Es que en el primer capítulo vimos la manera en que los gentiles, o sea, los no judíos, los que no estaban en Cristo, estaban cayendo en toda forma de corrupción por rechazar la revelación clara de Dios. Repitiendo un poco de capítulo 1, en 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mantienen abajo la verdad. Es claro a ellas, pero no quieren aceptarla. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Concluimos por esto que Dios no cree en los ateos, porque ellos tienen revelación adecuada. Interesante la manera en que en el primero dice San Pablo que los sin la religión eran sin excusa, pero ahora dice que los religiosos son sin excusa también. Vimos la manera en que por detener con injusticia la verdad, que era muy clara a ellos, estos irreligiosos bajaban más y más hasta que terminaron con las mentes reprobadas. Otra vez en capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. A veces ciertas formas de pecado simplemente son castigos por otros pecados antes. Y de igual manera, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y San Pablo, que vivía gran parte de su vida como un hipócrita religioso, sabía que otros hipócritas religiosos iban a estar escuchando esto, iban a estar diciendo, por lo menos pensando, amén, amén, estos son bien condenables. Y por esto San Pablo empieza el capítulo 2 diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Era muy común para uno con un poco de religión pensar que ya era adecuadamente preparado para cruzar el río de la muerte, para entrar en la eternidad. Pero esto no era siempre el caso, sino que muchos estaban autoengañados. Y Cristo también trataba de despertar estos, por ejemplo, en Mateo 5, 25, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, es uno de los 10 mandamientos, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con esto, un religioso pudiera condenar a otro que ha sido infiel a su esposa, pero al mismo tiempo, él mismo estaba fijándose en las mujeres, codiciándolas, especialmente aquí en California, donde se llevan cada vez menos ropa, pero puede estar culpable del mismo pecado, aunque no ha caído en un gran escándalo público. Y considerando otros mandamientos, como no matarás, un religioso puede declarar, yo no he matado a nadie. A veces dicen esto cuando salgamos evangelizando, miren los 10 mandamientos, yo no he matado a nadie, aunque tal vez algunos han pagado por el aborto de su amante. Pero las escrituras dicen claramente que el odio en sí es una forma de asesino. Primero de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y hasta en el libro de Levítico hemos aprendido que hasta los chismes pueden ser una forma de asesino. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Cuando dice yo Jehová es para poner algo de autoridad. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En fin, hay un peligro de condenar en otros lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y haciendo esto, realmente no estamos adecuadamente preparados para cruzar al otro lado, entrando en la eternidad. Y por esto Santiago nos ha enseñado que no es sabio para muchos ser maestros, por ejemplo, en las iglesias. Porque esto es una evidencia de que están enterados de todo esto. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es que un maestro de la iglesia no puede decir en el día del juicio, pero yo no sabía. Por supuesto tú sabías, porque hasta estabas enseñando a otros. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Nosotros podemos inventar muchas maneras de engañar a nosotros mismos y hasta justificar diferentes delitos, pero el juicio de Dios será conforme a la verdad. Por esto San Pablo dijo que ni se juzgaba a sí mismo, sabiendo que cada corazón puede llenarse con el engaño. Primero de Corintios 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y la manera de entender algo del juicio perfecto de Dios es abrir nuestros corazones a la autoridad infinita de su palabra, como estamos haciendo ahorita estudiando este libro de Romanos. Versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? San Pablo aquí hace muchas preguntas. Y eso es para ayudarnos a pensar y ojalá activar la conciencia. Tenemos que recordar que como fariseo antes, San Pablo era un experto en la hipocresía. Y en esta carta estaba ayudando a otros hipócritas a despertarse, para estar más adecuadamente preparados para pasar al otro lado. Así que los cristianos en Roma iban a enfrentar muchas persecuciones, unos aún perdiendo sus vidas, y Pablo no quería ver a ningún hermano entrar en la eternidad antes de perder su hipocresía. Cristo también entendía ese problema, por supuesto. Y común entre los judíos, pero puede pasar también con otros religiosos, especialmente en nuestros tiempos. Lucas 18:9, palabra de Cristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Nótalo, hermanos, no estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, el humilde, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo, como San Pablo, estaba tratando de ayudar a la gente a escapar de su autoengaño para estar más adecuadamente preparados. Versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios no está juzgando inmediatamente, sino que está esperando con mucha paciencia. Emplea la palabra longanimidad. Pero no debemos de malinterpretar esto. El rey Salomón notaba en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y esto es un gran peligro, malinterpretar la paciencia de Dios. Segundo de Pedro 3:9, hablando del mismo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos proceden a la fe. No, que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Estaba pensando en pasar a la más allá. El arrepentimiento es un acto de eliminar por el poder de Cristo los viejos hábitos del pecado para estar más adecuadamente preparados. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y con la ayuda de Dios, sí te puedes abandonar estos pecados. Pero si no lo haces, será terrible. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los hipócritas que son religiosos andan acumulando una gran cantidad de ira. Es como una cuenta bancaria. Algunos tienen más, algunos tienen menos, pero están acumulando la ira. Y esto tendrá sus consecuencias horribles. Ahora voy a leer 5 a 11, porque no creo que se conviene interrumpir ese pensamiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Los cristianos verdaderos están buscando la gloria de Dios, como estamos haciendo ahorita. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Eres tú contencioso? Y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, hay que abrir esto un poquito. Dice que no hay acepción de personas porque los judíos pensaban que estaban en una categoría diferente, exentos del juicio en algunos casos. Y hay otros grupos de religiosos en nuestros tiempos que pueden pensar el mismo. Y ese pasaje ha sido causa de diferentes controversias que aún están muy vivas en nuestros tiempos. Y la controversia es un poco sutil, realmente tiene que prestar atención para entenderla. Antes que no, nada, nosotros somos evangélicos. Esto quiere decir que anunciamos la buena nueva de que no estamos salvados por nuestras obras. No estamos salvados por nuestros propios méritos. El mismo San Pablo, autor de Romanos, va a decir, sin contradicción alguna en el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nuestra salvación era por nuestras obras, se pudiera gloriar, jactándose de lo que has hecho, llenándose de orgullo. No estamos salvados por nuestras obras. Nuestras obras no están produciendo mérito con Dios. Pero hay que ir un poco más adelante en este texto de Efesios. Otra vez, esta vez Efesios 2, 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras vienen como consecuencia de la salvación, no como una compra de la salvación. Pero las buenas obras son importantes, especialmente si vamos a reconciliar todas las escrituras en el Nuevo Testamento. Aunque no estamos ganando nuestra salvación por ellas, es que ellas son la evidencia de que realmente hemos recibido el don de la vida eterna. Una vez más, el texto aquí en Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Se entran en el juicio. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para solucionar la controversia, todos serán juzgados por sus obras. Y no dije que seremos salvados por nuestras obras, sino que estaremos juzgados por nuestras obras, porque las obras son las evidencias de la salvación. Y con esto te puedes entender el pasaje que ha sido un poco difícil para muchos. Cristo dijo en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Es una enseñanza fuerte, pero está aquí para dejarte más adecuadamente preparado para cruzar el río y llegar bien a tu eternidad. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, gente que no han sido enseñado en nada, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto es una confirmación de la conclusión. Muchos teólogos y pastores dicen que San Pablo estaba hablando aquí como Santiago. Y Santiago dijo en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y cuando Santiago dijo esto, estaba simplemente repitiendo lo que se aprendía de su hermano mayor, Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando Cristo enseñaba esto, estaba al fin de un sermón famosísimo que se llama el Sermón del Monte, y esto era la conclusión. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Otra vez concedo que es una enseñanza fuerte, tal vez dura, y no lo sacaba para el Día de los Padres, sino que estamos enseñando en orden de Romanos. Pero es algo necesario para dejarte adecuadamente preparado para la guerra nuclear, para la enfermedad, el desastre natural o la muerte por la delincuencia en tiempos de gran disturbios. Últimos versos, 14 y 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta última parte era para probar que todos serán juzgados. Y nadie tendrá el pretexto de que no sabían. No se puede decir, pues yo no sabía. Pero Dios ha puesto una conciencia en cada ser humano, aun si se vive en la selva amazónica. Hasta ahí el mensaje, ahora una conclusión. Si es tu deseo vivir gozoso sabiendo que estás adecuadamente preparado para cruzar, sea cuando sea tu tiempo, ese tiempo va a venir a todos nosotros. Tal vez hay jóvenes aquí pensando, eso nunca va a venir a mí, pero dale tiempo. Pero si tú quieres saber con gozo que estás adecuadamente preparado, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Pablo era siempre listo y tú puedes estar también. Filipenses 1:21, Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir para San Pablo era ganancia porque era adecuadamente preparado. ¿Y tú? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor. Ayúdanos a tomar en serio los tiempos en que estamos viviendo. Y ayúdanos, Señor, si es necesario, ajustar ciertas cosas en nuestras vidas. Una conciencia encendida atacándonos y robándonos del sueño. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.